Ahí pasaba nuestro zapping de radio de hoy para introducirnos en la temática. Muchos, nosotros también, aquí editorialmente en el programa, coincidimos en el desmantelamiento del trabajo que venían realizando organismos nacionales en esta política pública de acompañamiento en las causas, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad. Un trabajo muy importante es el que realiza el Banco Nacional de Datos Genéticos. Vamos a ver cómo está trabajando actualmente. Para eso saludamos a Mariana Herrera Piñero. Ella es directora en ciencias, es doctora, perdón, en ciencias biológicas, y además está a cargo justamente del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Cómo estás, Mariana? Clementina te saluda.
¿Qué tal, Clementina? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está trabajando actualmente, Mariana, el banco?
Bueno, mira, respecto del trabajo del banco, estuve escuchando previamente todo el micro que hicieron para introducir el tema, respecto de otros organismos oficiales que trabajan en derechos humanos que se han visto despojados quizás del presupuesto o se les está complicando llevar adelante el trabajo. En el caso del banco, esto no ha sucedido, El banco tiene un presupuesto que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. El presupuesto no ha sido recortado y nosotros la realidad es que tenemos suficiente cantidad de reactivos como para poder continuar haciendo los trabajos en el banco, que cada vez son mayores, cada vez vienen más estudios de posibles nietos a compararse contra los grupos familiares. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con, las posibilidades de continuar trabajando, no nos hemos visto perjudicados, por lo menos hasta ahora.
Bien, qué bueno. Mariana, ¿hace cuántos años funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos?
Mirá, el Banco Nacional de Datos Genéticos se creó por ley en 1987, o sea que este año, en junio de este año, cumple 30 años desde su creación. Los primeros estudios se hicieron antes de que se sancionara la ley, a partir del año 1984, que es apenitas vuelta a la democracia, se pidió, se pidió ayuda a científicos de la comunidad, tanto argentinos que se encontraban afuera como de otros países, para que ayudaran a las abuelas en la búsqueda de sus nietos a través de alguna prueba científica que pudiera ponerle un sello, objetivo a las sospechas que había sobre determinados niños que estaban en ese momento apropiados. Así que desde el año 84, se dio inicio a las tareas de lo que sería el, la parte, diría, pre-banco, ¿está bien? Y eso dio origen a la primera restitución, que fue la restitución de la nieta recuperada, Paula Logares Grispón. Así que bueno, este año es un año muy especial porque la realidad es que cumplimos 30 años, vamos a hacer un evento, en el cual vamos a presentar un libro de los 30 años del banco y va a haber un evento cultural con varias mesas de nietos, de periodistas, de gente del área de jurídica y del área científica, y lo vamos a hacer en el espacio del Centro Cultural Haroldo Conti.
¿Cómo es el trabajo del banco? ¿De qué manera desarrollan ustedes todas las actividades, Mariana?
Bueno, el trabajo del banco, el banco se alimenta de dos circuitos para que lleguen, las personas. Un circuito es el circuito judicial, en el marco de una investigación judicial se sospecha que una persona puede ser un nieto nacido en cautiverio o apropiado junto a sus padres, y la justicia le solicita a esa persona que dé una muestra biológica para compararlo contra los grupos familiares. Eso se hace, en general, nosotros mandamos un equipo de gente que va al juzgado en el cual se cita a ese posible nieto, y es ahí mismo donde la persona, normalmente acepta que se le tome una muestra de sangre, y en el caso que no acepte dar una muestra, el juez puede llegar a determinar, que son los menos de los casos, en tomar alguna de las prendas que tiene puestas como para que se haga la pericia a partir de el ADN que está pegado en la ropa que está utilizando, ¿está bien? El otro circuito de llegada son los casos que no están judicializados, que son todas las presentaciones espontáneas que se vehiculizan a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Uh-huh. A la identidad. Es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que nos pide un turno para que esas personas puedan venir acá al banco y se tome la muestra biológica para compararlo contra los grupos familiares. Una vez que se tomaron esas muestras, ya entran dentro de la maquinaria del laboratorio, en donde se hacen distintos estudios genéticos para analizar la herencia materna, para analizar la herencia paterna, digamos, el cargado en una base de datos que permite los cálculos estadísticos que dan la probabilidad de paternidad, uh-huh. y en función de eso se realizan los informes que después se devuelven a los lugares, a los dos centros que pueden habernos derivado las muestras, que ya sea o el juzgado, sí. o la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, quienes son los encargados de contactar después a los posibles nietos para darles el informe personalmente.
¿Cómo ha avanzado la ciencia en lo que tiene que ver con la obtención de datos genéticos en estos 30 años de vida que tiene el banco?
Uf, mira, eso es un tema, digamos, muy importante y en el cual, digamos, el banco tiene, te diré, es como una bisagra en la historia de la genética forense. Porque vos pensás que cuando se comienza a buscar acá a los nietos, sí. digamos, en el año 1984, la recupera a Paula Logares, los estudios de paternidad, como los conocemos hoy en día, no existían, digamos. No había prácticamente marcadores genéticos para analizar un estudio de paternidad. Y los pocos estudios de paternidad que se realizaban comparando un padre con un hijo, pero no con un abuelo y un nieto, porque pensemos que en los casos de todos los nietos recuperados, nos falta la generación de los padres que fueron desaparecidos. Entonces es mucho más complejo el análisis. Entonces, los marcadores que se determinaron para hacer los análisis en aquel momento en el banco y sí. el cálculo estadístico fueron como el puntapié inicial de todo lo que es la genética forense como la tenemos hoy en día, digamos. Son los primeros marcadores que se determinaron y los primeros cálculos estadísticos complejos se realizaron en la Argentina. A partir de ese momento hubo una evolución enorme en el mundo, ya sea tanto a nivel de los desarrollos matemáticos para alcanzar las probabilidades de paternidad, sí. como de todos los marcadores que fueron apareciendo. Porque pensá que en el año 84 no había pruebas de ADN, se hacían otras metodologías que eran más bioquímicas, uh-huh. eran el ADN. A partir de los años 90 aparece toda la genética forense a partir de los estudios de ADN. Y ahí, digamos, en el mundo se empiezan a describir marcadores genéticos, a evaluar marcadores genéticos. Aparecen las primeras sociedades internacionales de genética forense que discuten cómo estandarizar todas las metodologías. Y en todo eso, la evolución del banco fue acompañando la evolución de la genética forense en el mundo. Hoy en día, los marcadores que se utilizan son marcadores estandarizados a partir de kits, que son reproducibles los estudios en cualquier laboratorio de genética forense en el mundo, pero la realidad es que el puntapié inicial para todo eso lo dio la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y por el otro lado, lo que se llama las bases de datos de ADN, que ahora se habla tanto, ¿viste? La base sí. de datos del FBI, donde metes perfiles y los comparas contra posibles sospechosos o cosas por el estilo, uh-huh. hay bases de datos de ADN para identificación de desaparecidos o de personas perdidas o víctimas de trata, y la primer base de datos de ADN en el mundo fue la base de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Somos o precursores en esos.
Fuimos los precursores, exactamente. El banco fue el precursor de la creación de esas bases de datos. O sea que hay muchas bases de datos en este momento en el mundo, pero la que hizo historia, la que nuestra. Dio el puntapié inicial fue la del banco, porque fue una idea previo a los estudios de ADN. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, esa idea después se plasmó en lo que son las bases de datos que existen hoy en día, pero en ese momento no existía esa idea. Uh-huh. Solamente se creó acá en la Argentina en función de las necesidades de las abuelas.
Mira vos, esa lucha, ¿no? Sí. ¿Y cuántos casos se han analizado? ¿Cuánta información se ha cruzado en todos estos años? ¿Y qué resultados se ha obtenido de todos estos cruzamientos de datos?
Mirá, casos, a ver, de personas que han pasado por el banco para analizarse contra los grupos familiares, hay más o menos, no te puedo dar un número exacto, pero deben ser unas 9.000 personas que han pasado por acá por el banco. Restituciones, hay 121 nietos restituidos, pero además han habido muchísimos chicos, por ejemplo, que nacieron, que la mamá no desapareció, pero estaba embarazada en el momento de desaparecer el papá. Entonces, para poder darle el apellido paterno a ese niño que nació después, digamos, la justicia exigía y exige hoy en día que se haga un análisis de ADN con el grupo familiar paterno para poder demostrar que ese chico es efectivamente de ese grupo familiar paterno y ponerle el apellido paterno. De eso se han hecho cientos de casos, además, en el banco. Y por el otro lado, previo a al cambio de la ley en el año 2009, se realizaban también pericias civiles comunes, digamos, estudio de paternidad comunes, y pericias de criminalística. ¿Por qué? Porque, digamos que al ser el Banco Nacional de Datos Genéticos uno de los primeros laboratorios de genética forense acá en la Argentina, había cosas que no estaban resueltas por otros laboratorios en la Argentina. Entonces venían necesariamente al banco, por su prestigio, por su origen, por todo. Ahora, en este momento, hoy en día, ya hay un montón de laboratorios de genética forense, incluso dependientes de los poderes judiciales de las provincias, y todo eso se resuelve por otro lado. Y el banco está afectado directamente a lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad.
Mariana, para cerrar, en lo personal, ¿qué significa para vos trabajar, estar a cargo del Banco Nacional? Desde el 2015 estás allí, ¿verdad?
Sí, desde en el 2014, digamos, concursé, gané el concurso y en el año 2015 asumí, ya van a ser 2 años. La verdad, para mí es un honor, digamos, para mí es algo, o sea, es un orgullo personal, digamos, poder dirigir el banco. Es un desafío, digamos, nunca me pasó, y creo que a nadie de las personas que dirigieron el banco, o sea, es un lugar muy particular, porque uno, digamos, vive con lo que ocurre aquí adentro, y tiene, por el otro lado, una presión que tiene que ver con el tiempo de las abuelas, ¿no? Nosotros, las abuelas están muriendo, están falleciendo, de golpe los grupos familiares se van disminuyendo cada vez más, y es como una carrera contra el tiempo, ¿no? O sea, toda la gente que trabaja aquí en el banco, es gente que todos los días, digamos, no quiere dejar de hacer algo, digamos, o postergarlo para el otro día, porque siempre sabe que el tiempo le está corriendo en contra. Y eso creo que nos pasa a todos. Por el otro lado, bueno, todo lo que tiene que ver con, digamos, lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, es algo que, o sea, nosotros acá estamos tratando en el banco de discutir más allá del tema de lo que es la restitución de nietos, sino trabajar en conjunto con otros organismos, como por ejemplo el Archivo Nacional de la Memoria, la gente de la ex-ESMA, ayer estuvimos en Automotores Orleti, digamos, tratar de empaparnos también de esa parte de la historia que es la historia que conforma lo que tenemos acá en el banco, ¿no? Las embarazadas que pasaron por los centros clandestinos, que algunas veces nosotros acá las vemos como un perfil genético, ¿está bien? Y de golpe nos damos cuenta de que esos grupos familiares que nosotros acá los tenemos representados con números y letras, digamos, fueron grupos que perdieron a una familiar que tiene nombre y apellido, que tiene una cara, que pasó por un centro clandestino, digamos, que sufrió el cautiverio, la tortura, la desaparición, el despojo de su hijo, y la realidad es que es como que es un trabajo que nos saca de solamente del aspecto científico y frío del laboratorio. Y creo que, bueno, yo como directora, el mayor desafío es encontrar a los nietos y poner al banco en el lugar que le corresponde en la historia de la Argentina.
Mariana, un gusto enorme conversar con vos, conocerte y a través tuyo la importantísima labor que desarrolla el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Bueno, muchísimas gracias por el reportaje.
Un abrazo grande.
Igualmente.